mezcla extraña de realidad y ficción, La Luciérnaga.
Dirige Gabriel de las Casas.
Ya saben, quieren ver qué es lo que pasa en el estudio de Caracol. Quieren ver las parodias que muchas veces las oyen ustedes, pero tienen un video y tienen participación de los grandes actores, entran risas grabadas del programa. Pues se conectan ya mismo a YouTube, ponen Caracol Radio y ahí estamos. Orlando Villar y Juan Fraile, nuestros periodistas, están hoy aquí. Villar, tema del día, personaje del día, ¿cuál es?
Pues Gabriel, el tema del día y personaje, los bloqueos que se siguen presentando en Santander y en Norte de Santander por cuenta de campesinos, algunos pequeños propietarios que están inconformes con lo que denuncian ellos ha sido un aumento desproporcionado del impuesto predial. No hubo gradualidad, dicen, no hubo pedagogía y tampoco hay una correspondencia entre lo que el Estado Nacional ha subido a sus predios frente al avalúo catastral y lo que pasa con sus ingresos, que con un aumento del salario mínimo, con la inflación que sigue disparada, pues por supuesto les afecta el bolsillo. A esta hora el Gobierno Nacional, el Ministerio del Interior, el gobernador de Santander y representantes voceros del paro se reúnen con o para tratar de conjurar y buscar alguna solución. Pero mire, esto era lo que pasaba, Gabriel, con algunos representantes del paro y quienes también son afectados por estos bloqueos. Pues el descontento, sin duda, de la gente, como siempre hemos insistido, está el derecho a la protesta, pero también está el derecho de los ciudadanos a transitar, pero además el impacto directo que se está presentando al abastecimiento, en este caso de productos como los huevos, más de 12 millones de huevos represados, pollos sin movilizar, más de 1.500 toneladas en estos cuatro, casi cinco días de afectación, son casi $1 billón, Gabriel, en pérdidas que dejan estos bloqueos y, por supuesto, ese riesgo de desabastecimiento para los próximos días. Esto explican los campesinos, algunos de ellos, que han hecho parte de la protesta.
Nosotros, los campesinos de Colombia, nos vamos a mantener firmes, no vamos a levantar los bloqueos en el país, hasta mientras usted, señor presidente, no derogue el decreto 2057 que nos está perjudicando a todos los campesinos del país. No estamos de acuerdo con esas medidas. Nosotros sí estamos de acuerdo con que haya un avalúo catastral, pero que sea justo, que no sea exagerado, así como usted nos lo plantea. Entonces, esa mesa de diálogo y concertación que ustedes convocaron a través del IGAD, señor presidente, en Bogotá, ni siquiera debía llevarse a cabo. La única solución que nosotros vemos y por la cual nosotros nos vamos a levantar es que usted derogue ese decreto. Un saludo muy especial para todos los colombianos, para todos los campesinos, y mantengámonos firmes exigiendo nuestros derechos.
Pues Gabriel, la respuesta a estas reclamaciones desde el gobierno nacional y el propio presidente de la República es que es la oposición.
Okay.
Que son fines políticos los que se presentan.
Bueno, como siempre, Juan Fraile, pues sigamos hablando de qué está diciendo el gobierno y además, claro, ¿por qué el gobierno enfrenta los paros de manera diferente? Porque cuando hay un paro y hay un bloqueo de vías en Bogotá, en Medellín, en Barranquilla, en Cali, el gobierno pide la garantía de los marchantes, el derecho a la protesta. Estaba, por supuesto, salen los alcaldes a decir que derecho a la protesta hay que haber, pero no bloquear y no bloquear toda una ciudad, el transporte de la gente más necesitada, que es también la gente, los campesinos, no solamente los que tienen que ver con esta reforma que se piensa hacer con el avalúo catastral, sino los que llevan los productos. ¿Qué dice el gobierno hoy?
Mire, Gabriel, el presidente Gustavo Petro básicamente se ha lavado las manos, ha dicho, mire, nosotros estamos cumpliendo el acuerdo de paz que nos indicaba hacer una reforma agraria, por eso cambió el tema de los avalúos catastrales y queda ya en manos de los alcaldes municipales y de los consejos municipales definir las tasas sobre las cuales va a aumentar ese impuesto para los predios rurales. La invitación que incluso ha hecho en los últimos minutos el ministro del Interior, Armando Benedetti, es a que la gente vaya y proteste, pero al frente de las alcaldías, que si tienen alguna molestia, la solución la tiene que dar el alcalde, la protesta tiene que ser en la sede de la alcaldía. Pero uno sí se sorprende cuando, por ejemplo, aquí en Bogotá el Pacto Histórico protesta porque a la gente no la dejan bloquear Transmilenio. De hecho, se oponen a un proyecto de acuerdo que hay para que en caso de que haya un bloqueo en Transmilenio, actúe de inmediato la policía. Dicen ellos, en medio de la protesta se pueden bloquear vías y se puede bloquear el transporte público. Claro, en este caso estamos viendo una protesta que ya está afectando el tema de la inflación, que es un tema que le preocupa mucho al presidente Petro, pero además una protesta que se deriva directamente de una decisión del gobierno y que le golpea la popularidad al presidente en época electoral y en pleno cierre de su mandato. Por eso ha dicho el presidente, si no se levanta esa protesta, que según él está auspiciada por el uribismo, que lo ha mencionado directamente así en sus redes sociales, pues va a actuar. Y actuar es enviar un demo o el SMAT, como lo conocemos, la policía, la fuerza disponible, a despejar las vías. Y ahí, Gabriel, pues también es necesario recordar que este gobierno muchas veces auspicia la protesta, auspicia la manifestación, pero en este caso ya le toca apretarse los pantalones porque hay mucha gente fregada en el aeropuerto. Está afectado todo el tema de los huevos, los pollos, el ganado, el precio de los alimentos, la leche. Ya es insostenible, sobre todo en Santander y Boyacá.
No, y es que además la gente que va al aeropuerto de Bucaramanga no queda en la ciudad de Bucaramanga. Tiene que lejos. Estar ahí afectado, exactamente.
A pie les toca.
Ay, señor, entre la realidad y la ficción, así viene la luciérnaga hoy.
A la luciérnaga vino risa, loca trabaja.
¿Para que haya renunciado?
Arriba rating, señor, esa. No nos vaya a ser
no había renunciado.
Arriba rating.
Otro hicieron fiesta.
¡Qué energía! ¡Qué entusiasmo! Sí. Ahora sí ya prácticamente...
¿Cómo que qué o qué?
Se acabó la semana, patrón.
Y volvió esa gritería.
Volvió.
No era que había renunciado, primero, que se había ido, que parte. Ya no más.
Yo nunca renuncié.
Un pregrabado, esto sí.
No, yo nunca renuncié. Eso fue un complot. Algo que están haciendo a mis espaldas. Pero aquí estoy y aquí me quedo.
Listo, esto no es un pregrabado. Hoy es 7 de febrero de 2026 y aquí estamos en la lucha. Que quede claro que esto
yo
no
me
es un
sorprendí
pregrabado.
Mucho, patrón, el día miércoles, que fue el partido de Copa Libertadores contra Estudiantes, sí. Que yo estaba allá en el estadio y la gente me decía, hombre, pero ¿por qué renunció? ¿Por qué fue Caracol? Yo decía, no, yo no me he ido, ¿cómo así? Yo no, y mucha gente me decía, es que ay, usted renunció para poder venir al estadio. Y yo le dije, no.
Sí, pero risa, dedíquese a ver fútbol, váyase para el estadio fresco. Dele. Sí, lo apoyamos en eso, sí. Sí.
Y yo le dije, no, pero yo tengo un jefe tan maravilloso, tan especial, que.
Reclama tu mosco, ven y reclama tu mosco.
Ay, maravillosa la mami, ya déjela
así. No, espere, porque es que. En unos días tenemos partido de Libertadores tempranito.
Sí,
entonces,
sí, pues, no, sí. Qué maravilloso.
Entonces, no, pues vamos abonando el terreno. Bueno,
sí, sí, ahora. ¿Sabe con qué se abona el terreno? Ya, gracias.
Con amor. Con
amor. Dale, cuente el chiste. Cuente más bien el chiste, oiga, hombre.
Está llegando sí. Ya pidiendo permiso sí. Para irse temprano a ver partido.
No, pero no, es como en una o dos semanas. Pues,
¿quiere hablar de fútbol? No. Ahí está Corozo. Hablemos del clásico paisa.
El chiste, ya, patrón.
¿Quiere hablar de fútbol? Corozo. Atendelo.
Entonces, para el humor. Para el humor.
Aquí está Polilla. También lo puede atender.
Sí, hola, Risita. ¿Cómo estás?
Abrácense.
No. Polilla hincha de Nacional. Corozo hincha de Nacional.
Perdón. Estamos hablando de fútbol, pero de Copa Libertadores.
Ya.
Creo que no va al caso.
El viernes hablamos de fútbol de Copa Libertadores.
El jueves tenemos un partido difícil en condición de visitante.
Pero puede felicitar a Corozo, Osquita.
Sí, claro.
Eso es de caballeros.
Felicitaciones.
Bueno, dele, a ver, cuente el chiste, hombre.
Le dice, encantado, Tania, ¿de dónde eres? Estonia. Ah, perdón. Encantado, Tonia. ¿De dónde?
Uy, sí, no. Mezcla extraña de realidad y ficción. La Luciérnaga.
Muy bien, 4:37. Sigue la Luciérnaga, sigue Caracol Radio. Iniciamos esta semana. Bueno, Villar. La historia. Tribunal Administrativo de Cundinamarca le pide al presidente Gustavo Petro retractarse y no volver a hablar de un supuesto fraude electoral. ¿Cuál es la historia y qué pasó y la reacción de Gustavo Petro cuál fue?
Pues Gabriel, sobre todo este punto es el más importante porque como en otras oportunidades le han dicho al presidente de la República que se retracte afirmaciones que hace sin una base, un sustento jurídico. En este caso, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca está sentando un precedente muy grande, Gabriel, es que no solamente tiene que retractarse de esas acusaciones que se han dicho sin las pruebas, pero también, como lo hemos repetido aquí en varias oportunidades, si el presidente de la República tiene pruebas, debe presentarlas, pero además por los canales institucionales que existen para presentar esas pruebas. Entonces, primero, debe retractarse por lo que dijo sobre las o los señalamientos recientes sobre fraude en elecciones, sobre lo que dijo en el 2022 de elecciones del Congreso y sobre el pacto histórico. Pero además, Gabriel, no puede volver el presidente de la República a hablar de fraude electoral si no tiene evidencia sólida y razonable. Esto sobre todo en el momento que está viviendo Colombia, Gabriel, y es una carrera a las presidenciales que se van a votar el próximo mes de mayo.
Pero lo de siempre, si lo vuelve a hacer, ¿qué le pasa? Pues nada, porque hay un desacato. Y después él dice que su único juez, su juez natural, es la Comisión de Acusaciones de Absoluciones de la Cámara de Representantes.
Ese es el punto también importante que le dicen al presidente. Y es que, claro, el presidente puede buscar, o como usted dice, evadir la justicia de cualquier modo, pero sí está sentando un precedente acá. Le dice al presidente que respete la independencia de los organismos y de los poderes de la rama del poder en el país, como la registraduría, como el Consejo Nacional Electoral. Pero además que allá hay unos canales, o sea, hay una mesa electoral a la que se pueden llevar denuncias si se tienen. Hay una comisión interinstitucional donde está la Procuraduría, la registraduría, la Fiscalía, la Contraloría, por si tiene pruebas también las puede presentar allí. Y su vocero es el ministro del Interior para esos temas.
El mismo pacto histórico, el partido del presidente Gustavo Petro, avaló que fueron unas elecciones transparentes. Entonces, ¿en qué estamos?
Pues además de los resultados, Gabriel, el mandatario, empieza a insistir sobre su teoría, que fue lo que se generó la polémica recientemente sobre unas presuntas interceptaciones a Belardo de la Espriella. El presidente insiste en una narrativa de conspiración desde la firma que además hace los pasaportes, que es Thomas Gregg, mezcla lo de los pasaportes con las bases de datos, con el tema de las elecciones, con los procesos, con el software, y genera allí, Gabriel, una narrativa sin ninguna prueba, es lo que le ha dicho el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
Presidente Gustavo Petro, ¿usted va a acatar la orden del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y se va a retractar? ¿Cómo le va?
A mí ningún periodista riquito, blanquito, me tiene que decir que yo tengo que retractarme.
¿Qué fue eso?
¿Qué pasó? Entre que me dio risa y estornudé.
Uy, es una estornrisa. A veces puede pasar un estor.
Venga.
Es como la risa que termina en tos.
Esa es la que tiene todo eso.
No les pasa a los riquitos, pero blanquitos. No, pero
hasta risas, por decir así que yo recule.
¿Va a catar?
Lo de tos, lo de tos y risa normal, pero
bueno, lo de catar sí me gusta, estimado Poli. Vamos a catar. ¿Cuándo?
Entonces no hablemos de solamente ahí.
Catemos vinos.
¿Sabe qué? Tenemos una noticia que acabamos de dar. Hablemos del bloqueo de importantes vías del país con las alzas de los avaludos catastrales.
El bloqueo uribista, que fue el que mandó a hacer eso, les ordeno que se levanten. Como le dijo Jesús a Lázaro, levántate, Lázaro, levántate, paro. O si no, me va a tocar actuar como el presidente. Y no voy a recular.
Bueno.
Porque lo del líder mundial no es recular. Lejos de mí las reculadas, hermano. Ahí es cuando yo acudo a la objeción de conciencia y punto.
Bueno, pero entonces hablemos de cuando si el gobierno va a restablecer las relaciones con el Banco de la República.
¿Cómo fue que hizo? Se equivoca, riquito, blanquito. ¿Cree que yo voy a hablar de eso, hermano? Nuevamente invoco mi derecho a la objeción de conciencia.
Ay, no, pero entonces,
más bien respóndame, ¿cómo ha visto mi gobierno y cómo le ha parecido la gestión?
No, pues sí, prefiero no responder y acudo a mi objeción de conciencia para responder.
Objeción de conciencia, hermano, nada, no sea cobarde.
No, pero a ver, no.
Le da miedo responder, che, le he dicho a Chi, ¿cuál es la? Responda la pregunta.
Bueno, quedamos claros lo de la objeción de confianza, no de conciencia.
Gabriel, al presidente le cuesta mucho retractarse, pero es experto en pedir que la gente se retracte. Le voy a leer algunas de las solicitudes públicas que ha hecho para que otras personas se retracten. El señor registrador y el procurador deben retractarse y respetar respetaron al presidente. Le pedí a la senadora María Fernanda Cabal que quite esa foto manipulada. La senadora no quiso retractarse. Vamos a proceder judicialmente. Anunciar que dejan de pagarse los servicios públicos para después de 6 horas retractarse muestra que hay un despiste en las prioridades. ¿Podría decirnos, señora congresista, que narcotraficantes apoyaron mi campaña? Le solicito retractarse. El gerente de la campaña fraudulenta de Duque tiene que retractarse. O sea, retractarse es una palabra que al presidente le gusta mucho cuando la exige él.
Pero cuando le toca. No, es objeción de conciencia. No puedo retractarme.
Para retráctil el kilométrico, hermano.
No, ese no es retráctil.
Sí, por eso es retráctil.
No, ese no.
El kilométrico no es retráctil.
El clásico no, pero hay ahora unos que.
No
sí.
Me voy a retractar de
no
eso.
No me voy a retractar y es una objeción de conciencia, señor. Démosle un revolcón a esto más bien.
Objeción de conciencia. Objeción de conciencia.
No vamos a obedecer, ni a trapear ni a barrer, por objeción de conciencia. Pido objeción de conciencia. Pedimos objeción de conciencia ya, para que no nos toque madrugar, para nunca casarnos, nos parece vil, y quedarnos por siempre de novios bombril.
Objeción de conciencia. De conciencia,
marchar y cocinar sin sazón, y no pagar mis deudas de más de 1 millón.
Objeción de conciencia. Objeción de conciencia. Objeción, objeción.
Lo digo sin pena, no quiero trabajar. Eso es una condena. Para comer mucho y no ir al gimnasio, para no pagar impuestos y seguir reacio. Pedimos objeción de conciencia ya. Si suena la alarma, que se vuelva a pagar.
En La Luciérnaga, soy la voz.
Mi nombre es Hernando Herrera Mercado, director de la Corporación Excelencia en la Justicia y profesor y catedrático universitario. Y soy la voz hoy de quienes manifestamos reparos a la postura presidencial sobre la eventual objeción de conciencia para tratar de evadir un fallo judicial. La postura del presidente de la República, pero a eso sí que nos tienen acostumbrados en el último tiempo, resulta abiertamente caricaturesca. Los fallos judiciales no pueden ser incumplidos, mucho menos por aquel que está llamado a respetar la institucionalidad, el presidente de la República, y mucho menos puede anteponerse para soslayar, evadir el cumplimiento de un fallo judicial, una figura que para nada toca esa circunstancia como la objeción de conciencia. De llegar a prosperar este argumento del presidente de la República abiertamente risible, querría decir que en Colombia se derogaron los delitos de la calumnia y de la injuria, y que una persona puede decir sobre cualquier otra aquello que se le antoje, así no tenga, como en este caso en particular, frente a la registraduría y frente a la organización electoral, ninguna prueba en contra. Lo que quedó claro es que la justicia le ha dado al presidente de la República un grado que seguramente es mejor no tener, el de ser mentiroso, o decir una cosa que no es cierta o que resulta lejana a la verdad. Pero otro lado también, se antepone como ejercicio absolutamente necesario el respeto al derecho ajeno, No existen en una democracia libertades absolutas. La libertad de expresión debe ejercerse dentro de los lineamientos de la verdad y del asidero probatorio. No se puede decir en contra de una persona lo que simplemente se le antoje o se le provoque a otra.
La Luciérnaga.
Gabriel de las Casas es Caracol Radio.
Llega el mexicano a la luciérnaga, que usted lo puede ver en YouTube, pone Caracol Radio y se encuentra con este mexicano que tiene una vaca, un chivo, un perro, tiene de todo el mexicano en la finca.
Una mula negra.
Sí. Me dejó cosas muy bonitas. ¿Cómo le va, señor?
Y una buena suegra, dice.
Don Simpatías.
Eso no lo cree nadie. ¿Cómo van ustedes, amigos?
Regresó Risa Loca.
Regresó.
No había renunciado, hombre.
No, yo no había renunciado, mexicano.
Lo que acabé de ver, esto no es pregrabado. Eso es real.
No, hoy es el 7 de febrero de
2020.
¿Cómo te fue, Risa, en tus vacaciones?
Bien, bien, gracias a Dios.
Sobre todo en el clásico. Bueno,
sobre todo en el clásico, sí.
Sí, yo soy el que le doy la suerte al Medellín.
Con Estudiantes.
Con Estudiantes empató, que al menos no se perdió y bueno.
Pero bueno, pero es que ese equipo era como novato, ¿no?
Sí.
Eran estudiantes.
Sí. No, esos estudiantes estaban muy bien preparados.
Estudiante, gran estudiante.
Pero ahí la sección de deporte, entonces, una vez.
No es que el chiste. Pero usted busca mencionar el clásico,
Ave María. Pero no era para los comentarios, hombre, ya.
Eso es ya de un chiste de adivinadores.
A ver.
Tipo, voy a ver qué tal es la. Esta señora aquí es que lee las cartas y todo aquí en el barrio, y se van con dos amigos, eran ellos.
¿Amigos de quién?
Entre ellos, eran amigos.
Ok, sí.
Vamos a ver si es verdad lo que dice. Y entonces llegó ella allá, entonces empezó a botarle las cartas, ¿no?
Sí.
Y entonces le dijo, usted le está poniendo los cachos a su esposa con la señora del Fruber, porque esa señora vive tragada y usted...
¡Ay!
El tipo, ¿qué hay? Dios mío, entonces el tipo sacó los 100 mil pesos y se los dio. Y entonces cuando iban a salir, le digo, ¿qué? O sea, acertada. Dice, no, pero me dio un dato.
Vámonos más bien con nuestro frailejón que llega a la luciérnaga.
No. Hola, mi nombre es Frailejón Ernesto Pérez. Te quiero saludar, no me conoces. Pero yo a ti sí, yo soy tu amigo el fraile con el resto eres.
Muy bien, cero errores. Muy bien.
Darín, me fácil el frailejón.
Sí, no cometieron ningún error.
No. Muy bien.
Pero cómo se, para los que nos están escuchando y no nos están viendo en YouTube, porque los que ven en YouTube saben cómo es el baile del frailejón. ¿Cómo se baila el frailejón, nena?
Bueno, entonces cuando empieza a hacer lo, tú mueves la cabeza primero para la derecha y después para la izquierda, derecha, izquierda, lo.
¿Son ese. Ocho nos?
¿Sí?
No,
sí, no sí, sí.
Ocho no.
Uy, ¿tú has contado los nos?
No, yo
no sé cuántos, yo entro a la guachapanda.
Sí, por octava sí, puede ser ocho claro. No. Bueno.
A ver, nosotros sí nos dejamos llevar del ritmo, la verdad, no sí, hemos contado los nombres.
Sí, pero ustedes cada uno va por su lado, cada cual baila una canción diferente.
No.
Vamos a poner la canción de nuevo.
La gente en YouTube se da cuenta, el mejor ritmo es el de Medellín.
No. Hola, mi nombre es Fraile, con Ernesto Pérez. Te quiero saludar, no me conoces. Pero yo a ti sí, yo soy tu amigo. Tu amigo el fraile con Ernesto Pérez.
Es que los de Medellín mueven las manos, mueven todo.
Claro,
sí,
en eso coreografía.
Sí, claro, coreografía.
Parece perrito de taxista.
Desde que se disfrazaron de Locomía, hacen coreografía para todo ellos perfectamente. Bueno,
es el baile limpiabrisas.
Eso sí. Sí, sí.
Mira que yo dije perrito de taxista y mira Polilla cómo hace el perrito de taxista. Ay, pero los que lo están en YouTube se lo perdieron.
Ah, se lo pierden. Sí. Pero bueno, pregunten, frailejones.
¿Preguntamos, nena?
Sí. A las cuatro y a las ocho.
Hola, mi nombre es Fraile con Ernesto Pérez. Te quiero saludar, no me conoces. Pero yo a ti sí, yo soy tu amigo. Y quiero preguntar a don Juan Fraile. Con unos hipopótamos, ¿qué pasa? Dímelo ya que soy yo, soy tu amigo. tu amigo el fraile con Ernesto Pérez.
Pedí quedadita, nena, con los hipopótamos.
Que no sé cuántas.
Bueno, fraile, a ver, triste y necesaria noticia.
Sí, hay que sacrificar a los hipopótamos, Gabriel. Se estima que serán unos 80 a los que se les va a practicar la eutanasia. Han sido muchos años de lidiar con esta especie invasora que llegó a un sector de Antioquia, más exactamente Puerto Triunfo, la Hacienda Nápoles. En su momento, Pablo Escobar los trajo para su zoológico personal. La especie se salió de control y hoy se estima que pueda haber pues ya demasiados. Pues
están hablando causando... de 80 hipopótamos que tendrían que sacrificar.
Es un burgo, cabrón.
No, y qué lástima, porque un animal tan lindo, tan bonito, tan grande, pero a la vez tan peligroso y que se volvió ya una pandemia. Entonces, pues tristemente toca sacarlo.
¿Y por qué es que ese no es el hábitat natural pues de estos animales?
Claro, nena, entonces... como la finca estuvo abandonada en una época, pues se salió de control todo lo que estaba ahí.
Hoy se estima que puede haber 200 hipopótamos libres y la proyección es que si no se actúa de inmediato, Gabriel, en 2035 podríamos tener 1,000 hipopótamos.
¡Hombre!
Mire los daños que está causando esta población de hipopótamos en la región, aparte de atacar a los campesinos, de atacar el ganado, de generar dificultades. Por ejemplo, una vez un accidente de tránsito gravísimo. Está acabando con el manatí porque compiten por el mismo alimento y el mismo espacio. Hay problemas con la población de Boca Chico y de Bagre porque el excremento del hipopótamo altera el oxígeno del agua y mata a los peces. Y también dificultades para las nutrias y las tortugas. El hipopótamo es muy pesado y ha venido destruyendo como donde están las madrigueras de las tortugas y de las nutrias en los diferentes ríos. Esta propuesta se había hecho hace más de 5 años. Cuando la hizo la doctora Brigitte Batiste, que era la rectora de la EAN, le cayó todo el mundo encima. Que cómo se le ocurría que iban a matar a los hipopótamos. Hoy le tocó a la ministra de Ambiente, a la doctora Irene Vélez, pues decir que esa es la única solución, porque estaban pensando en mandarlos para la India, México y Filipinas, no, pero diplomáticamente es mucho chicharrón, es muy costoso. Obviamente, los sectores animalistas están señalando que debe buscarse otra opción. Por ahora, el gobierno dice eutanasia, 80 ejemplares en los próximos 2 años.
Bueno, señores, un poquito de humor para cerrar esta hora, a ver cómo va.
Ana Luciana Gavino, risa loca, trabajar. Arriba rating, señor, no nos vaya a hacer llorar.
Arriba rating, qué energía, qué entusiasmo. Ahora sí ya prácticamente...
¿Cómo que qué o qué?
Para el humor, patrón.
Es bueno la pregunta de siempre.
Muy bueno. Sí, bueno. Sí. Lo que pasa sí, es que este chiste, patrón, es de la sección de recordar es reír. No,
pero o sea, bueno, repetido, pero bueno.
Clásico. No,
sí,
no,
clásico.
No, no,
porque es que donde no, sea repetido, pero malo, pues ahí sí, hombre, no.
Sí. No, yo no estoy de acuerdo porque Gabriel está volviendo de vacaciones o de licencia y con refritos, hermano.
Sí. No, material no, nuevo. Coroso, no. Primero, no. Lo que pasa es que estamos como en una pretemporada.
Porque estamos retomando. Ya vino a trabajar hoy. La próxima vez venga, ¿por qué no vino ayer a practicar y hacer pretemporada? No.
Porque no había programa.
Hoy.
No había programa.
No,
patrón,
pero no importa, pero... viene y practica, pues, pero sí. Pretemporada.
Ah, bueno, no. Entonces ya las próximas vacaciones lo va a tener en cuenta.
Ah, bueno, listo, sí.
De todas formas, nosotros
yo,
tenemos...
para las próximas vacaciones también lo voy a tener en cuenta y no le voy a dar próximas vacaciones porque llega pretemporada. Entonces ya.
No, pero yo ya teniendo eso en cuenta, pues yo ya llego más preparadito, patrón.
Ya teniendo eso en cuenta, mejor no le doy vacaciones para que no se...
No, pero yo teniendo eso en cuenta, patrón, digo, pues... Este chiste es muy bueno.
No, o sea, pero yo teniendo eso en cuenta, busco otro humorista que no tenga ningún problema.
No, pero yo teniendo eso en cuenta, ¿para qué me voy a ir a vacaciones?
Bueno, dele a ver.
Entonces, recordar es reír.
En la luciérnaga, recordar es reír.
Pam, pam, pam.
Pam, pam.
Sí, no es que no han querido hacer la
producción. No, no, pero tampoco. Bueno, dele.
No querido, pero bueno. Que estaban en el ejército, ¿cierto? Estaba el sargento ahí con soldado y le dice, ¡soldado!
Ay, es malo, no, ni se empezó a reír.
Es muy malo. Es que repicho.
Pero, soldado. ¿Quién es ese militar que está allá? ¿Cuál, mi sargento? Ese que está allá, lejos. ¿Cuál, mi sargento? Ese que está allá. Ah, no, es un militar retirado.
¡Gabriel! No, no seas así.
Nos lo cambió.
Yo estoy de acuerdo con el comentario de Fraile.
Y ahora es bueno.
458 en la luciérnaga. Adiós.
Mezcla extraña de realidad y ficción. La luciérnaga.
Dirige Gabriel de las Casas.
loca a trabajar. Arriba rating, señor, no nos vaya a hacer llorar.
Arriba rating, qué energía, qué entusiasmo. Ahora sí, ya prácticamente.
Aquí estábamos hablando de que sí. No hay nada más vergonzoso de que una mujer le voltee la cara a un hombre para un beso.
Pero Alexandra dice que los hombres están preparados. Claro. Yo entreno a todos.
Ustedes, los hombres, estaban preparados para eso.
Claro, porque yo
¿cómo me preparo? Me voy al espejo y hago.
Yo le decía porque yo le he dicho a mi hijo, mi amor, cuando tú saques a bailar a una muchacha, a una niña, seguramente te va a decir, ay, no, gracias. Y tú tienes que estar listo, tranquilo, y buscas a otra. No, entonces, ese rechazo.
¿Sabe qué es lo peor? Que muchas veces, después de que uno logra ese primer beso, las niñas le terminaban diciendo a uno, casi que no. Está esperando el beso hace rato. No. Está esperando que me diera el beso hace rato y todo le
falló. En vez de atreverse ustedes, lanzarse a dar el beso. Sí.
Y el beso es el acuoto inicial de ya una relación.
Sí. Vamos a echar solamente uno. Solamente tengo plata para echar a uno hoy y ya George se apuntó muchísimo con eso.
Así que por ahí empiezan muchas relaciones.
Bueno, sí, pero es un beso, sí, bueno. Rico. Bueno, pero estábamos en el chiste de risa loca, a ver.
Sí, señor. Pero Gabriel, yo quiero acotar algo. No, peor que le volteen la boca a uno es que le volteen el mascadero por atrevido.
Bueno, también.
Ah, sí, hay gente
que le peguen el cachetón.
Por atrevido. Sí, sí, claro.
Pero eso es porque ya se lo dio, le rozó los labios. Es peor.
No, pero uno sabe a quién besar también.
Sí.
Porque
sí,
si ustedes roban besos y la muchacha ni cinco de bolas a ustedes, ahí sí muy atrevido.
Sí, no.
Pero venga, a uno también le roban besos. O sea, como que ustedes roban besos. Sí, a mí me han robado.
Ay, en escenario.
Y en un show estaba yo cantando, me bajé al público.
Una viejita por ahí de 80.
Un muchacho, no.
Sí. Un muchacho.
No, y entonces estaban unas señoritas ahí en el público, entre el público, y entonces me que si les daba un piquito aquí, la mejilla. Sí. Cuando yo fui a darle el piquito a la mejilla, ella se volteó y tan...
Sí, pero es que usted es como, usted es como un Ricky Martin para ellas.
Hay pruebas. Ahí tengo el video.
Chayanne.
Se los va a mandar el video.
Sí, un beso es como un apartamento, ¿no? Que lo que se hace arriba se siente abajo. Dice.
Pero a ver, pero ¿qué le pasa?
Sáquesela, María. Sáquesela, patrón. No, sáquesela.
No, tampoco, ¿cuál? Sáquesela.
Están remodelando la oficina.
Como dice Polla en el campo.
El beso, sí.
Oye, como dice también Polla en el campo, el que da beso, da de eso, don. Eso dice Polla en el campo.
Ustedes están aprovechando que están haciendo las remodelaciones de la oficina, entonces tengo todo el reblujo. Lo tengo como el cuarto del reblujo en Medellín. Entonces no sé dónde están las cosas. Cuente el chiste más bien.
No, pero un juez sin tarjetas es... No, igual se respeta.
Ah, sí, como un juez sin tarjetas.
No, no. O sea, llegaste con toda, ¿no? Ajá. Muy bien.
No, igual, patrón, el respeto ante la autoridad, obviamente, y bueno, y o sea, de todas formas, apúntele las tarjeticas a ellos.
No es necesario. Que,
no, el beso estaba, es normal.
Estaban el papá y el hijo.
¿De quién?
De él, porque él era el papá del hijo, él era el hijo del papá desde que nació prácticamente.
Sí.
Dice, papá, ¿qué significa huraño? A ver, hijo, huraño es una unidad de tiempo... Y te pongo un ejemplo, desde que tu madre me dejó hace por lo menos un año que no hago el amor. Ah, ¿y este año? No, este año como que tampoco lo hice.
Historias mías.
Bueno, señores, ay, Polilla nos viene a engañar aquí, hombre. Ay, Polilla, nosotros no éramos la gordita para que nos engañara aquí de esa manera, Polilla.
Y usted dijo al fin lo de la argolla, perdón que, pero es que yo...
Eso ya, en los días que no estuvo. Después, revise el video más bien que ya estamos ya, fan, señor, un poquitito. Bueno, Jorge Iván Ospina, nuevo agente interventor de la nueva EPS, Orlando.
Sí, Gabriel, pues la nueva EPS que además concentra el mayor número de colombianos inscritos actualmente, más de 11 millones de afiliados. Y el gobierno, en este caso Jorge Iván Ospina, que es el nuevo interventor, insiste en que se va a salvar y en que no la van a liquidar, Gabriel. Dice que se van a sanear las cuentas, que tiene un plan que incluye mejorar la atención a los pacientes, ordenar las finanzas, capitalizar la entidad con recursos del Estado, prevenir fallas y una gestión más transparente. Sin embargo, Gabriel, el propio Ospina esta mañana en 6AMW, reconoció que la atención a los usuarios es mala, que no tienen claras las cuentas, que no hay estados financieros confiables. Uy. Y que sin estados financieros confiables, pues cómo le van a inyectar plata, capital del Estado. Entonces, no es solo la EPS, otra vez empieza a hablar del modelo de la salud.
Pero ¿sabe qué? Para celebrar que alguien esté hablando con la realidad de la nueva EPS, porque lo único que oíamos era evasivas y que no había cuentas. Vamos a ver cómo llega y qué cuentas le dan a... a Jorge Iván, que está con nosotros, exalcalde de Cali. ¿Cómo está usted?
¿Qué más, hombre, Gabriel? ¿Cómo vas, Gabo?
Bueno, hablemos de este nuevo cargo porque, bueno, como alcalde usted sí tiene conocimiento de muchas cosas, señor.
Ah, sí. ¿Qué más, Gabo? ¿Todo bien?
Bien, bien, bien.
Hace rato que no hablamos hoy.
Sí, sí.
Pues, ¿cómo te parece que mi presidente Petro me nombró como el agente interventor de la nueva EPS, oís?
Ok, sí.
Sí, sí, sí lo sabía, ¿no?
Sí.
Porque seguro quise, pues, hacer muchas cosas y él quiso premiarme por mi exitosísima labor como embajador ante Palestina.
No, pero es que ni siquiera fue a Palestina. No, le tocó devolverlo al trasteo.
Pero yo
pues porque está dentro de Israel. Israel tiene jurisdicción.
Pero sí devolvió el trasteo.
No lo reconoce.
Estuve, claro. Además, me vi todos los videos
lo de los viáticos que le dieron.
Pues los viáticos y lo del trasteo. Pues,
no, y además me vi todos los videos en YouTube, eso vale.
Sí.
Yo vi todos los videos
claro, ese tiempo de ver videos en YouTube. Claro.
Sobre Palestina Caldas. Sobre eso. Entonces estuve ahí, estuve en Palestina Caldas también. Bien, ve. Hasta hice historia con mi trabajo en ese cargo.
Ajá,
yo
sí.
Hice historia. Yo soy el único embajador que me nombra embajador y no fui.
Sí.
No fui, pero vi los videos. Bueno. Tengo videos viendo videos.
Pero ya está listo para nueva EPS.
Por lo menos tuve una sede para despachar como embajador ante Palestina, ¿no?
¿Ah, sí?
Sí, la tuve. Pues no fui, pero la tenía. Ajá. Lo importante es que estoy listo, Gabriel, para salvar la nueva EPS, ¿oís?
Sí.
La voy a salvar yo. Yo voy a El Salvador, ¿viste? Y la va a arreglar tanto que va a abrir una nueva sede.
¿De la nueva EPS?
Sí. ¿Ahí en dónde?
¿En dónde?
En Palestina.
¡No, hombre, no!
Va a abrir una... Sí, Gabriel, vas a abrir... Voy a abrir... Si querés vos... ¿Cuál es la rita ya de vos? ¿Cuál es la
rita? No, lo que queremos todos los colombianos es una buena salud, que atiendan bien en la nueva EPS.
En la Franja de Gaza va a abrir.
Y que no le tengan que dar un sermón como el que viene.
En el Estrecho de Ordóñez.
El sermón de Fraile.
Doctor Jorge Iván Ospina es médico. Este sermón es para otros médicos. Más de 40 que fueron descubiertos haciendo trampa en un examen. Parece un titular de la parodia de la Luciérnaga, pero es real. 42 personas se pusieron de acuerdo para intentar burlar el sistema y no sería tan grave si no se tratara de médicos ya titulados, personas que se encargan de salvar la vida de otras personas, como si se pudiera hacerle trampa a la muerte. ¿Acaso creen que pueden sacar la copialina en una cirugía o saltarse un tratamiento para que un enfermo se mejore? Este es el país de la trampa, donde todo el tiempo estamos viendo cómo sacar una tajada de algo, donde el más berraco es el que más roba y personas como Emilio Tapia, con dos carcelazos por corrupción, se hacen camino en la alta sociedad y les celebran. Volviendo a los médicos, y este caso con la Universidad de Antioquia, la logística era de primera mano, tecnología, plata y tiempo que se había podido invertir en estudiar y prepararse para el examen. Entiendo que es muy difícil entrar a esas especialidades médicas y el problema es más grande de lo que se cree, pero es injustificable semejante boludez. Pensar que saldrían impunes y que solo habría consecuencias el día que se les muera un paciente por un mal procedimiento. Sobre el problema de los médicos especialistas, es evidente que las facultades de medicina no admiten tantos profesionales para ciertas especialidades para que no crezca la oferta y que sus pocos graduados tengan casi que garantizada su agenda de citas 24/7. Especialistas que cobran un ojo de la cara y deben viajar a distintas ciudades para ofrecer sus servicios. Es tan complejo el problema que puedo llegar a entender la tentación de pagar hasta 100 millones de pesos para poder hacer trampa en un examen de estos. Pero ¿con qué moral el Ministerio de Educación va a decir algo sobre estos tramposos? Si no ha dicho nada sobre mantener a Juliana Guerrero en el Consejo Superior de la Universidad Popular del Cesar mientras está imputada por comprar su título de contaduría para engañar al Estado y ser viceministra. Un ministro de Educación que es incapaz de cuestionar a una persona cercana a su jefe y que tampoco ha sido capaz de rechazar esto, ¿qué va a decir frente a la trampa de otros estudiantes? Si ese es el ejemplo que da el presidente defendiendo a Juliana Guerrero, pues ¿qué se puede esperar del resto de la sociedad? La última y nos vamos. ¿Cuántas veces se hizo esta trampa y no se detectó? ¿En cuántas facultades o exámenes opera esta mafia que puede cobrar hasta 100 millones de pesos para utilizar gafas, audífonos y elementos de inteligencia artificial y poder hacerle trampa a los exámenes para acceder a especialidades médicas en universidades?
La Luciérnaga.
Gabriel de las Casas es Caracol Radio.
Muy bien, 5:26 minutos, sigue la Luciérnaga en Caracol Radio. Doctor Antonio Navarro, bienvenido, siga, por favor. Adelante, señor, ¿cómo vamos?
Aló, sí, tío, ahora sí.
Ya, péguese ahí al micrófono. La gente que lo está viendo llegar, lo ve cómo llega y cómo pone la pata de palo al lado de la pata de palo.
La pata de palo, está, mire los que están viendo YouTube, vea.
Sí, muy bien, sí, señor.
Esa es todavía.
Se está pegando a la pata de palo. Vuelva a repetir cómo le pega. Muy bien.
Claro, ya
Navarro. En YouTube ponen Caracol pegar? Radio y ahí estamos. Sí, buena, señor.
¿No? ¿Quiere pegar?
Pégale no. la pata de palo, Alex. ¿Sí? Sí, 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 sí.
¿Quién es? Toto Madera.
Toto
Madera.
Eso.
No, bien, mi querido, estás escuchando nuestras noticias y tantas tosas. Muchas, te están pasando sí, muchas noticias. Tosas te pasan.
Y cosas así.
Tosas. ¿La te?
Cosas así que.
¿Qué dice cosas así?
Tosas así, exactamente. Tosas así. Entonces sí, siempre hay tosas.
No,
hay
pero
tosas.
Yo no digo tosas así.
No, tosas así.
Digo sí. cosas así.
No, por tosas eso, así. Tosas. Yo ahorita tosí, estornudé.
No, tosas así.
Exacto, el tosió. Sí. Mi interior de las tazas tosió. Entonces eso.
¿De las tazas del baño o de las tazas?
No, de las tazas. Tazas de su apellido, señor.
Ah, Gabriel. De las casas.
Sí, de las tazas.
Sí.
Una tosa es las tazas y otra las tazas.
Porque hay una taza en donde uno se sienta.
Entonces se siente usted en la taza. Yo me siento todo el día en la taza.
Ah, pero en la sala de su casa.
Todo el día en la taza sí. y ta, no, cuando estoy tomo un poquito malito.
Bueno, no, a ver, Navarro, entonces no la cambie, pues ahora
no,
sí.
No, yo no la cambio, bueno. No la tago.
Bueno, aquí está entonces, Villar, está Fraile.
¿Qué más, Villar?
Ávidos de responder lo ávidos. Que usted quiera.
Don Navarro, ¿cómo me le va?
Ávidos, vea la palabra.
Ávidos, es bonita ¿qué? Esa palabra.
La leí ayer y dije, tengo que meter la palabra en algún
lado. Tota
momento.
Meterla, esas sí. son las palabras, te tota meterla sí. en algún lado.
¿Sí?
Uno sí, a veces...
Navarro, tengo la varilla en la oficina, pero es que están no, remodelando.
Fue José el que dijo,
pero,
sí.
Pero voy a anotarla. Aquí le voy a anotar la amarilla, sí.
No, bueno. Que es las palabras de vida. Entonces uno, ayer se la imaginó, la vio y todo. Y dije, sí. Mañana la meto tomando.
Bueno, sea. Ya dijimos. Bueno, eso parece un kinder.
Pero venga, entonces estamos con eso.
Esto parece un colegio, pero yo no soy el rector. Yo soy de los alumnos.
Sí, es como
el rector se
kinder.
No, el Tinder es la aplicación.
Es un Tinder, sí, todos no, hemos tenido.
La aplicación es la que usa Villar.
Ah, ¿Villar tiene Tinder?
No, Kinder, huevito Kinder. Huevito Kinder.
No tiene Tinder. Adentro de una de esas primero de primaria no tuvo Tinder.
Tiene Fraile.
No tuvo Tinder. ¿Alessandra tuvo Tinder o tiene?
Yo tuve Kinder, pre-Kinder, transición.
¿Para Tinder? Sí. Ah, transición, todo. Ah, bueno,
uy, tiene una transición. Tienen desde párvulos, párvulos. Transición, kinder, pre.
Sí, o sea, prejardín.
No, jardín, después pre-jardín, salen como si hubieran ido a la universidad.
Fraile sí tiene Tinder.
Sí, yo me gradué de kinder.
Ah, sí, bueno, sí,
la pensó, pero la pensó.
La pensó y digo, no, yo tengo Bumble.
Vea, Navarro, mire lo que me acabo de llegar.
Yo tengo Bumble.
Venga, mire lo que me acabo de llegar.
Ah,
la amarillita.
La amarilla, sí, por lo del Tinder.
Digo que la palabra ávido había que meterla.
Ávida, ávido.
Ávido, sí.
Ávido, bueno. El pávido, un ávido.
Listo. Era de todos modos, me desatraso aquí unas amarillas
una,
para
Alexandra. Una de amarillas.
Y amarillas para Risa Loca también.
No, porque para mí. Oílo. No. Porque para mí. No, juez.
Yo no.
Venga, porque para mí. No.
Estoy comenzando, sí, se ganó una amarilla, sí, señor.
No, señor.
Sí.
¿No? Sí. ¿En qué momento?
Ya, el pibe, porque no, se puso a todo el mundo, sí, bueno, ya.
Yo
y escuché. La roja de George.
La roja de George, sí. Ah, ya. Sí. Ya, está. Sí, ya vacía y todo.
Sí, claro,
ya.
Yo escuché la palabra ávido.
Sí.
Y la tenía que meter, pero no ha habido forma en alguna frase de meterla.
Ahí va otra manera.
Ávido, ¿no? Ávido y ávido. Sí. Las dos.
Dele.
Una
siga.
Es ton VV y la otra es ton ávido, bueno, del
dele,
verbo haber.
Navarro, sí.
O si no, está escuchando la profe Mónica.
Ay, profe,
Villar.
Navarro, dele, hombre.
La profe Mónica.
La profe Mónica está escuchando.
Hay que invitar. Claro, dice ya es buena, lo sé, sí.
Trata de invitar a la profe Mónica. Venga, Orlando Villar.
Doctor Navarro.
Cuéntame de Villar. Tonosía reunión de peligrosos bandidos. ¿Qué pasó con eso?
Sí, mire, una situación que es cada vez más preocupante porque ajá. los grupos armados ilegales en el país se reorganizaron, se fortalecieron en medio de la llamada paz total y el Estado colombiano sigue con las fuerzas militares con un déficit fiscal, según lo advierte la Contraloría. Mire, dos noticias reveladas aquí en Caracol Radio. Una sobre imágenes que revelamos de las disidencias de la extinta guerrilla de las FARC, de alias Calarcá, en el Catatumbo, en plena cumbre, con sus cabecillas.
Me encanta.
Una reunión en la que no solamente participaron cabecillas de ese grupo, sino también tomaron decisiones estratégicas, según las fuentes consultadas de nuestro periodista José David. Tomaron decisiones estratégicas para expandirse territorialmente en departamentos como Antioquia, para fortalecerse financieramente
con negocios ilegales como la coca o la minería ilegal y el reclutamiento de menores y uso forzado también de las mujeres para mantener sus filas y elevar sus números. Esto se dio, Gabriel, antes de ese famoso retén que le hicieron a alias Calarcá, okay, donde le decomisaron computadores, dispositivos, pero donde lo dejan libre porque el señor era gestor de paz. Varios de estos gestores de paz, pero se ha revelado.
Dinero en efectivo, dólares y acompañado.
Y acompañamiento, sí, además, okay, y además con menores. O sea, tenía todos los elementos de la ilegalidad juntos en una sola caravana con escolta, porque los señores tenían escolta. Pero mire, Gabriel, le preocupa además pues a varios sectores del país que mientras esto pasa con la criminalidad, la Contraloría advierte que hay un déficit billonario en la capacidad operativa de las fuerzas militares. La falta de recursos los tienen, dificultades logísticas, falta de control en corredores estratégicos y lo peor, el dinero de las fuerzas militares, Gabriel, se va en operación. Claro. Ya no hay inversión en tecnología, no hay inversión en nuevas capacidades que permitan contrarrestar temas como el uso de drones y otras tecnologías.
Ah, bueno, gracias, misterio Villar.
En el catatumbo.
En el tatatumbo.
Sí, señora, ya pasó, efectivamente.
Ya pasó en el tatatumbo, tatatumbo. Sí, ya, bueno, Fraile, ¿cómo vas, mi querido Fraile?
Por Navarro, muy bien.
Gracias, Fraile. Yo te iba a preguntar sobre... Por tres noticias, la tatura. Taturaron el delincuente, ¿te pasó?
¿Quién?
En Bogotá, ¿no fue?
Es que sí, esta mañana, 9:30 de la mañana, los vecinos del CAN, del Centro Administrativo...
¿En el TAN?
Sí, en el TAN, ahí en la localidad de Teusaquillo.
En Teusaquillo.
Se asustaron porque escucharon una balacera. Dos tipos estaban intentando robar una mujer... le alcanzaron a quitar el celular, un intercambio de disparos con la policía, uno de ellos quedó herido, la policía logra detenerlos y, oh sorpresa, uno de los tipos con brazalete electrónico. Estaba pagando una pena de 6 años en prisión domiciliaria y lo que están haciendo estos tipos es que envuelven el brazalete en papel aluminio. Ah. Y se van a robar, salen a cometer delitos.
Pero qué brazalete tan chimbo, pues.
Oiga, Gabriel, es la tercera vez en casos emblemáticos de paseo millonario, de hurto agravado y en este caso de hurto a mano armada, donde los detenidos tienen o condena de casa por cárcel o están con brazalete electrónico supuestamente pagando una condena. El alcalde Carlos Fernando Galán le ha dicho al ministro de Justicia y al presidente, miren, ustedes no pueden seguir culpándonos a los alcaldes de los temas de inseguridad. Nosotros los estamos capturando. La fiscalía hace la tarea de llevarlos ante un juez. El juez hace la tarea de condenarlos y mandarlos a la cárcel, pero lamentablemente estas medidas del brazalete electrónico se las están pasando por la faja. Y en Bogotá, pues es el lugar favorito de estos delincuentes, con brazalete a atracar. Es la queja que está poniendo hoy el alcalde Carlos Fernando Galán.
Atratando por, son
sí, por todos lados.
Bueno, por Dios.
Oiga, doctor Navarro, venga, a propósito, eso, antes de que se vaya, cuéntenos el chiste a propósito de Artemis II. ¿Se acuerda el chiste de cuando iban a meter al el príncipe y la princesa que iban en un viaje en un cohete a la luna y no dejaban entrar el sapo de la princesa al cohete?
No lo dejaban entrar. No tiran,
sí, eran
solo los dos.
Era durito, ¿cierto, Risa Loca?
Pesadito.
Sí, ese es pesado.
Sí, estamos haciendo una vez en una discoteca.
En una discoteca.
Está en una discoteca.
Sí.
Era una histoteta. A las show a las 3 de la mañana y no fue capaz de tontar.
Es que es muy duro.
Pero es muy pesado.
Bueno, le dio pena.
Es pesado para una histoteta a las 3 a.m.
Sí, eso es muy pesado. Una vez lo tontó el negro Palomino y la nena Jimena. Le digo, ¿cómo va a tontar usted ese
No, pero a ver, es el cohete. El príncipe y la princesa, pero la NASA no quería dejar entrar el sapo de la princesa.
No lo serían. Además, ese ha tenido... Ese chiste es tlácito, como dice Salota. Es tlácito.
Tenemos presentación, doctor Navarro, si
Apolo. Sí. ¿Tiene presentación? Sí. Para actuando el viernes. Una presentación.
No, ya mismo, vea. En la luciérnaga, recordar es reír.
Tan, taran, tan, eso, pan, claro. Claro. Entonces, eso era una de las primeras misiones en la NASA.
Sí.
Eran el Apolo. Okay. No era el Artemis, era el Apolo.
No, entonces sería Gemini.
Ese.
Gemini eran las primeras.
No, pero esta vez ya había pasado Gemini.
Ah, bueno, entonces yo para qué me meto de sapo.
Había un señor, todo
el sapo.
El chiste de la princesa.
Había dos sapos.
Había dos sapos y uno se quedó por fuera.
Se pone a hablar en tema donde yo me especializo, de las primeras misiones, no, era Gemini.
No, pero eso. Entonces el chiste de la princesa, el príncipe y Gabriel.
Y el sapo.
Bueno, no. Y los sapos.
Entonces, y bueno, van los dos. Porque ya había ido Laita.
Laika, la perra. Y ayer era el día de Yuri Gagarin.
Yuri Gagarin.
La noche de Yuri, sí.
Sí, Yuri, sí, claro, Yuri.
Tenía ganas de...
Sí, el Vostok 1 era Vostok Yuri Gagarin.
Ah, Yuri Gagarin, sí. Fue uno de los... El primero en el espacio, ¿no?
Sí, señor. Orbitó la Tierra, sí, señor.
Entonces, los iban a subir, ¿no? Entonces, entonces la princesa... Pero si no somos hijos los dos, no se pueden llevar animales. Pues ya había ido Laita.
Laita.
Claro. Laita. Entonces digo, no, yo quiero el sapo, yo quiero ya del sapo, usted es la princesa. No, pero usted nos está monitoreando, entonces desde eso lo monitorean. Sí. Entonces digo, entonces yo ya sé dónde me meto el sapo, digo, la princesa, para que no lo vea.
Que yo estoy preparando aquí, entonces, la tarjetita.
Digo, ya, bueno, yo ya sé dónde me meto el sapo para que no lo vea. Entonces cuando empiezo a decir, le salta el sapo de la princesa por el vestido y dicen ahí, Houston, we have a problem together with the sapo.
¡No! 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 ¡Se va! ¡Chao, chao! ¡No! ¡Ya volvemos, hombre!
La Luciérnaga.
Gabriel de las Casas es Caracol Radio.
Muy bien, 5:41 en La Luciérnaga en Caracol Radio. Recuerden que esta noche también, si se la perdieron, pueden escuchar La Luciérnaga a partir de las 11 de la noche. Y también estamos en YouTube, www.caracol.com.co. Si hay alguien, el presidente Donald Trump se puede meter con cualquier estado. Le puede declarar la guerra a cualquiera. Puede tener diferencias con cualquier presidente, dictador, líder. Pero no le va a ir bien en esta interacción que tiene con el Papa. Y el Papa responde a duras críticas del presidente Trump. Un video en donde se cruzan las dos reacciones. ¿Qué dice Trump del Papa y cómo le responde?
We don't like a pope that's going to say that it's okay to have a nuclear weapon.
No nos gusta un Papa que diga que está bien tener un arma nuclear en nuestras ciudades y que es aceptable. No me gusta. No soy fan del Papa León. Es una persona muy liberal y es un hombre que no cree en detener el crimen. Es un hombre que no cree que debamos andarnos con tonterías. Con un país que quiere conseguir armas nucleares para hacer estallar el mundo, no soy fan del Papa León. No considero que mi papel sea político en el mundo, no quiero estar en un debate con él. No creo que el mensaje del Evangelio deba usarse de forma indebida, como hacen algunos. Seguiría alzando la voz, dice el Papa, de forma indebida contra la guerra, buscando promover la paz y el diálogo entre las relaciones multilaterales en estados, soluciones justas a los problemas. Hay demasiadas personas sufriendo en el mundo, hay muchas personas inocentes que están siendo asesinadas. Alguien tiene que alzar la voz. Bueno, se enfrenta el Papa y se enfrenta Donald Trump. Orlando Villar.
Pues Gabriel, la postura que ha tenido el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, frente a la guerra en Irán, su visión sobre la migración, ya en otras oportunidades se han cruzado también y han chocado en la visión, por ejemplo, que existe entre el Papa León XIV y el presidente Trump, sobre todo por el cambio climático y el manejo del medio ambiente. Pero, pues ya, Gabriel, además de que se ha incrementado el tono en el que se están hablando, pues una publicación en su red social True Social en la que Donald Trump aparece como representado como Jesucristo. Más adelante le comento eso. Pero el tema, Gabriel, es que no es menor para un país que, si bien no es 100% católico, sí es muy cristiano. El Papa Francisco representa todavía a una gran cantidad de feligreses en los Estados Unidos y de su propio partido también ha recibido críticas por enfrentarse de esta manera. Ahora, es que Trump abre frentes en todos los puntos posibles.
Sí, pero con el Papa no le va a ir bien.
No le fue bien.
Bueno, pues, presidente Trump ahora se enfrenta hasta el Papa. Bienvenido a La Luciérnaga. ¿Cómo está usted?
Hello.
Ay, ¿nos va a poner a bailar? Yo detesto el baile de Trump.
No. 1, 2, 3, 4.
Bueno, pues, hombre, regresó nuestro traductor oficial de en inglés, Rizalo, que no sé si nos puede traducir el discurso del presidente Trump.
Claro que sí, patrón. Aquí estamos. Sí, señor.
Adelante, presidente Trump.
Rizalo. Ok. Fear is nothing.
Bueno.
Okay.
Risa loca, el mejor de todos.
Hello, my friends, re locos, papi, re locos.
Hola, mis compañeros.
Eso.
Este Papa es a Gustavo Petro.
Aquí el Papa está pensando que es el único líder mundial.
I am James Rodriguez.
Yo no sé por qué no se dan cuenta que no estoy jugando.
And the people have club los millonarios.
La gente cree que yo no puedo ser tan malo.
No, eso no, risa loca. Ah, no, eso no dijo.
No, él dijo eso. Ay, no, María, no, dijo eso. No,
sí. Because Alexandra Montoya.
Pero pasarán miles de años.
¡Ah, chiste!
No, eso dijo.
Hi, Tyro Moreno en discotecas.
Y yo no me voy a mover. Me tendrán que aguantar porque de aquí no me saca nadie.
Bye, bye. Wow, wow.
Chao, mis perritos.
Bueno, chao, mis perritos. Oiga, Fraile, bien lo decía Orlando Villar. Es la primera vez que un presidente, alguien tan poderoso y tan testaruda como le dice Donald Trump, retira un trino de su red social Truth, una imagen que también le está dando la vuelta al mundo en estos momentos.
Una imagen hecha con inteligencia artificial, Gabriel, en la que se ve el presidente Trump como pareciera Jesucristo y con la mano como sanando un paciente. El presidente Trump, digamos que entendió que lo que había hecho era muy grave, el tema de la fe, sobre todo para el ala más conservadora del pueblo norteamericano, digamos, es un tema muy delicado, y salió a dar una excusa. Dijo que no, que él no quería insultar a nadie, que él se veía a sí mismo en esa foto como un integrante de la Cruz Roja que estaba salvando a alguien que necesitaba ayuda.
Pues anímese, o sea, haga la animación como en una misión de la Cruz Roja.
Demos la animación, señores, por favor, que queremos verlo. No contemos la imagen, por favor.
La excusa parece más...
Pues es que, a ver, la vestimenta que utiliza Donald Trump en la imagen, para los que nos están escuchando y no la están viendo en nuestro canal de YouTube de Caracol Radio, es... un velo blanco con un... ¿Cómo se llama esto?
Una túnica blanca con un manto rojo.
Y además vemos la bandera de Estados Unidos, unas nubes y algo como de Salvador.
Pero en las nubes se ven ángeles.
Sí, exactamente.
Se ven ángeles y en la mano izquierda tiene además como...
Una luz.
Sí, es una de las... O sea, no he visto el primer agente, el primer integrante de la misión de la Cruz Roja que se ve.
Eso habla de la megalomanía que tiene Trump y su necesidad y ansia de poder.
He visto cuadros así de Álvaro Uribe y de Gustavo Petro. Sí, eso le pasa a los líderes políticos.
Ahora, no he visto excusa más chimba que esta y la de la objeción de conciencia.
Uy, sino que la Cruz Roja. El presidente Trump entendió que metió un poco la pata y ahí, Gabriel, hay que decirlo, a los políticos siempre le recomiendan no meterse con la religión. Eso es un campo muy delicado y usted puede ofender a muchas personas y en este caso, pues a una mayoría cristiana en los Estados Unidos.
Gabriel, pero mire, no se disculpa. Borra la publicación finalmente, pero nunca hay una frase...
Bueno, pero
frase...
algo es algo. En cambio, no, Petro, ni se disculpa ni borra la publicación y la deja con errores y con inexactitudes. Si le dicen que es mentira, que eso es falso, ahí la deja, señor. Pero bueno, eso pasa con el presidente Trump y esto pasa con el humor.
Ana Luciérnaga vino risa loca a trabajar. Arriba rating, señor, no nos vaya a hacer llorar.
Arriba rating, qué energía, qué entusiasmo. Ahora sí ya prácticamente.
¿Cómo que qué o qué?
Para el humor, patrón.
Me imagino que es muy bueno que usted en vacaciones se dedicó a traer lo mejor del humor para el programa.
Yo no sé por qué ahorita lo cambio. Entonces.
No, claro, ay María. Yo prácticamente ni descansé, patrón, pensando en los chistes que iba a traer. A mí me quedaron faltando días realmente porque yo me dediqué a trabajar. Yo dije, yo tengo que regresar a la luciérnaga cargado de humor, cargado de chistes.
Sí, pero como ahí sí, pero creo que va a llegar como dice Juan Fernando Cristo.
Cargado de humor. Tiene cagado de humor.
Cargado de humor, cargado de chistes.
Con una caga impresionante.
Sí, sí, sí.
Tiene más cagón.
Viene más carón, sí, sí, sí.
Comió actos.
Sí, un poquito, doctor Cristo.
Muy
sí,
cagón.
Muy carón, sí. Cagón. Bueno, ya, Cristo, hombre, ya. Pero viene cargado de humor y cargado de chistes.
Sí, sí, eso sí. Que estaban conversando dos amigos.
¿Amigos de quién?
Amigos de ellos. Este le dice un amigo al otro, hombre, el oso polar nunca tiene frío. Y el oso bipolar a veces sí, a veces no.
Eso fue lo que pasó. Y además la nena lo ha contado tres veces incluso. Sí, o sea, hoy estamos en recordar y reír.
La perdón, nos faltó la presentación.
No está haciendo el oso.
En la luciérnaga, no. Recordar es reír.
Bueno. Con el oso bipolar.
Bueno, George Finson. Oye, es que leí una noticia, pero no entendí bien. Es cierto que estaban probando un... El otro día aquí trajeron un robot, pero era cuidador, ¿no?
Sí, nos presentaron Vicente, un robot. Vicente,
que era un robot de vigilancia. Pero también quieren que haya un jefe, un supervisor que sea robot.
Sí, y se llama Felizmente.
Felizmente.
Me gusta.
Sí, un jefe feliz, que se llama Don Félix. Felizmente.
Sí. Resulta que el hombre, el robot, usted está trabajando. Sí. Y llega y dice en su lenguaje está programado para decir, señores, pausa, vamos a hacer ejercicio, vamos a promover las pausas activas en la empresa.
Okay.
Y todos tienen que hacerle caso al robot, felizmente, para que usted, pues obviamente, tenga un mejor ambiente en la empresa. Eso ya se probó en Medellín.
¿Ah, sí?
Sí.
Sí, pero...
¿Qué con estos angelitos? Gabriel,
con estos angelitos de aquí haciéndole bullying al robot, venga, felizmente, no, que los lleva a la pausa activa.
El man camina por los pasillos, realiza ejercicios, interactúa con la gente, pero yo lo vi bailar y déjeme decirle, baila mejor que yo.
¿Sí?
Sí, un ay, robot. Pero baila, o sea, era el perreo intenso y baja. Y
está mejor oiga, que el muelón, champeta. Pero,
hace mejor paso que el champeta de muelón, mejor que la champeta.
Pero es cierto que pedimos a Temu un reloj para ver cómo funciona aquí en Caracol.
Un robot.
¿Sí?
Sí. ¿Sí? Sí. Pedimos un robot y lo empezamos a programar. Si el robot fuera jefe nuestro, ¿cómo funcionarían los pasillos de Caracol Radio?
Bueno, pues miremos qué pasa con el robot en Caracol Radio.
Así nos fue.
Muy bien, jefe. Unas vacaciones increíbles. Es más, le traje un recuerdito, vea. Imanes para que se los pegue en la nevera. Tiene toda la razón. Imanes para que se los pegue en el cuerpo.
Oye, ¿un cafecito?
Ay, sí, uno. Jefe, ¿tienes sueño? ¿Un cafecito? No, ¿una powerbank? No, ¿una estación mejor?
¿Jefe, una cervecita o qué? Fresco, fresco, y yo sé a usted cómo le gusta eso, vea. Así, en lata.
Jefe, lo hizo trabajar todo el día sin descanso. Mejor dicho, ¿usted de dónde se apaga? Ay, bueno, jefe, qué pena, está bien.
Jefe, ¿usted no tiene calor? Yo estoy pero asado. Es más, voy por una botella de agua. ¿Y usted qué, media de aceite? Listo, de una.
Jefe, venga a bailar con todos los de la empresa. ¿Y por qué no? Mire que se está oxidando, vea. Ay, usted sí. Ush.
Jefe, nosotros pedimos una pizza hawaiana, pero para usted no se preocupe, una de tuercas y tornillos.
Jefe, ¿ya se van? Bueno, tiene toda la razón, esta semana trabajó muy duro. Aproveche para descansar, para recargarse, no has dicho, desconéctese. Tiene toda la razón, mejor, conéctese.
Nosotros hemos hecho tonterías grandes en la vida. Hemos hecho, eso este programa tiene 34 años y hemos hecho tonterías gigantes en la historia de este programa. Pero esta del robot está rozando es que la tontería más grande.
Lo que pasa es que hay un público infantil que ustedes no le hablan a ese público infantil.
¿Y los robots se pueden aparear?
A los niños los fascinó.
Lo peor es que me gustó.
A los niños los fascinó.
Tan grande la tontería que me gustó.
Poli ya estaba preguntando que si los robots se pueden aparear. Yo creo que sí. A través de choques eléctricos.
Apareamiento.
Bluetooth siempre aparece pairing. Sí,
hacen un cortocircuito.
En la luciérnaga, el minuto de Díaz.
Este es el minuto de Díaz. ¿Qué pensará un ciudadano convertido en político y candidato, por ejemplo, a la presidencia, que lea encuestas más o menos cada 8 días y vea que su nombre no aparece ni del primero al quinto, ni del quinto al décimo, y que de pronto está abajo perdiendo tiempo en las mediciones como si mirara la clasificación general de una carrera de bicicletas? Hoy, por ejemplo, hay 3 candidatos que marcan arriba del 17%, mientras otros están por debajo del 5%. Cualquier campaña cuesta dinero, sea por los viajes y visitas a municipios, sea por la publicidad que hay que hacer para medio marcar. Levantarse y saber que la mayoría de la gente no copia sus ideas, o no las entiende, o simplemente no le parece que ese candidato sea el ideal, debe ser muy descorazonador. Se invierte tiempo en reuniones por aquí y por allá, y muchas veces se encuentran con algún advenedizo que dice: lo tuyo va muy bien, cuenta con eso, estamos trabajando en lo tuyo. La política también tiene su lado triste.
La luciérnaga mezcla extraña de realidad y ficción, mezcla extraña de realidad y ficción, mezcla extraña de realidad y ficción. La luciérnaga.
Gabriel de las Casas es Caracol Radio.
Desde la tarde la patria, la linda tierra de Boyacá. Hoy vino y en su canasto unas preguntas nos trajo acá. La Patojita hasta aquí llegó, para hacer sus preguntas llegó.
¡Ay, Patojita! ¿Cómo me le va?
¡Landra, viejita! ¿Cómo se topa su persona?
Oye, ¿no se le erizó un poquitico la piel viendo y escuchando ahorita a la bichota?
Sí, le alcanza uno como a temblar, sí, señora, el guarguero, sí. Don Gravielito, porque sí, uno dice, sí, sí. Berraca vieja para estar allá parada, de verdad, y ella diciendo, tarde, pero aquí estoy, ojalá me tengan presente para otros futuros.
Exacto, sí, señora.
Bien, bien por la cita, Carol G. Bueno, pues un abrazo, un gravilito a todos los oyentes y televidentes que están aquí pegados a la luciérgana.
Bueno, aquí estamos, señora, sí.
Tengo pregunticas. Hola, don Orlandito Villar.
Patojita, ¿cómo me le va?
¿Quién será? ¿Qué le está advirtiendo el presidente Petro a los alcaldes de los municipios afectados por los bloqueos del paro por la gente que está fastidiada con los avalúos, don catastrales, don Orlandito Villar?
Sí, mire, Patojita, las afectaciones, sobre todo en vías de Santander, en norte de Santander, pero también el presidente Gustavo Petro, Patojita, que hace una advertencia a los campesinos que han hecho estos bloqueos, pero además a los alcaldes de estos municipios. El presidente Gustavo Petro ha señalado, lo decíamos más temprano, que pues esto viene de la derecha, que lo organizaron los uribistas. Hemos escuchado aquí en Caracol Radio desde muy temprano voces de campesinos, de la gente que está saliendo a reclamar por ese alto avalúo de sus predios. Pero el presidente dice que esto es culpa de los alcaldes.
Sí.
O sea, primero que era el uribismo y ahora dice que son los alcaldes los responsables.
Arrancó, sí, diciendo que esto eran, mejor dicho, que los que estaban ahí parados eran uribistas.
Exactamente.
Así de frente lo dijo, sí, señor.
Ahora, okay, la tesis del presidente Gustavo Petro es que son los alcaldes quienes controlan el avalúo catastral en sus regiones, en sus territorios, y no el IGAC, ¿no? Que se supone es el Instituto Agustín Codazzi y que se supone es el que ha emitido la resolución y el decreto y la normatividad que ha elevado estos avalúos catastrales. El presidente Gustavo Petro dice que alcaldes que no presenten las iniciativas para que se bajen rápidamente los precios de esos avalúos salen de inmediato de su cargo por orden mía. Así lo dijo, lo estoy leyendo textualmente, Gabriel. No sé jurídicamente hasta dónde el presidente de la República puede destituir un mandatario elegido popularmente, como él ha insistido en muchos otros escenarios, que pues son personas electas por el pueblo, por sus pueblos, y que ante esas designaciones, pues si bien los pueden destituir, pues hay unas instancias para eso, y no es el presidente de la República quien ahora podría llegar a tomarse por su cuenta la justicia y entonces destituir a un alcalde, porque además no tome bajo su, digamos, su decisión o su ejecución, algo que se deriva de una decisión del orden nacional, del presidente de la República. Pues siguen a esta hora los diálogos, Gabriel, donde está precisamente el Instituto Agustín Codazzi, el ministro del Interior, está, por supuesto, el gobernador de Santander, del norte de Santander, tratando de buscar una solución, pero lo que nos dice Luis Enrique Hurtado, que es nuestro editor económico y está allí atento a esa situación, pues es que el diálogo parece que no va nada bien y que no quiere ceder ninguna de las partes.
Oiga, pero una cosa rápidamente, es que el presidente no puede destituir ningún alcalde. El único que puede destituir un alcalde es el gobernador. El presidente tendría cómo destituir un alcalde si fuera el alcalde de Bogotá, y solo si lo condenan por algún delito o hay un referendo revocatorio y lo sacan de su cargo. El presidente no es el jefe de los alcaldes como para decir que los va a destituir. Eso dice la Constitución.
Bueno. Gracias, don Orlandito y don Juan.
Pero antes, si es una objeción de conciencia.
No puede hacer nada.
Oiga, no, pero mire, una precisión, Juan. Sí. El gobernador no puede destituir a los alcaldes tampoco. Lo puede hacer la Procuraduría.
Sí. Si están sancionados, digamos, para reemplazarlos, no, pues, claro.
Claramente, sí. Si lo sanciona.
Con una investigación disciplinaria.
O el Consejo de Estado, o algún juez le abre un proceso y por alguna razón hace esa orden.
Gracias, muchachos. Don Gravilito, antes de preguntarle a don Juan Fraile, su persona, hay 14 millones de personas menores de 18 años que no les preguntan en las encuestas, que no votan, que no deciden, y los van a escuchar este 22 de abril en la Universidad de los Andes en un conversatorio de la organización Niñez Ya, a ver qué quieren y a ver si algún candidato propone algo para ellos.
Se me hace interesante, señora, bueno, porque si bien respeto que haya una edad y los 18 años a mí me parecen importante y eso para que puedan, no significa que los menores no tengan ya una opinión del país.
Y sus necesidades, don Gravielito.
¿Sabe qué? El ejercicio me gusta para que lo escuchemos los adultos.
Tal cual.
Para que lo escuchen los candidatos y sepan qué es lo que quieren los menores, porque siempre nos referimos a los menores como si fueran niños y hay propuestas
porque no, siempre tirándoles.
No es lo mismo un menor de 18 hasta los 12 años que uno de 12
para abajo. El chino es muy pilo ya.
Don Gravielito, y que los candidatos hagan propuestas, porque peleándose entre el uno de la izquierda y la derecha y propuestas cero.
Ay, señora, sí.
Pero bueno, hola, Juan Fraile.
Ana.
Bien, será paisanito. Oiga, a propósito de candidatos, ahora el candidato Cepeda, ¿de qué declaración habló y está causando revuelo? ¿Qué pasó?
Pues le han dado mucho palo al candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, durante el fin de semana por una declaración sobre las parrandas en la cárcel de Itagüí. Recordemos, una pachanga vallenata, 500 millones de pesos, con unas personas que están involucrados en los procesos de paz del Valle de Aburrá, gestores de paz, personas a las que se les dan unos beneficios por participar en esas mesas, y terminaron aprovechando los beneficios para meter prostitutas y músicos a la cárcel de Itagüí. Le preguntaron a Iván Cepeda y esto fue lo que dijo sobre esa parranda en la cárcel de Itagüí.
No, yo creo que eso lo deben tratar las autoridades de las cárceles, por supuesto, pero de mí no esperen declaraciones contra la paz en el país.
De mí no esperen declaraciones en contra del acuerdo de paz. Iván Cepeda ha sido el arquitecto de la paz total. Él mismo se ha atribuido eso. Él ha dicho que en un eventual gobierno suyo él va a continuar con estos diálogos con las diferentes bandas. Y el palo que le ha caído es porque se estaban cometiendo irregularidades. Están aprovechando el tema de la paz total para hacer guachafita en la cárcel de Itagüí. Lo mínimo que podía hacer era rechazarlo, pero él prefiere no referirse a ese tema como a muchos otros que involucran los temas de paz, que le resultan muy polémicos.
Bueno, permítame, Pato, que sí, tenemos, señor, información de última hora. Orlando Villar.
Sí, mucha atención, Gabriel. Vamos al norte de Bogotá. Sebastián Herrera, ¿qué fue lo que pasó? Nuestro periodista en las calles.
Hola, Orlando. Nuevamente, otra balacera en la capital del país, esta vez en la localidad de Usaquén. El hecho acaba de ocurrir hoy exactamente en la calle 156, número 7H67. Según hemos podido conocer, al menos una persona ha salido herida. Las autoridades ya están en camino hacia ese punto de la ciudad para establecer exactamente lo que sucedió. Recordemos que hoy, en horas de la mañana más temprano, también ocurrió otro tiroteo en la calle 26 frente al CAN. Entonces, pues estaremos pendientes del reporte oficial de la policía para conocer qué pasó hace contados minutos en el norte de la ciudad, en Usaquén, una balacera que se reporta a esta hora.
Noticia en desarrollo, gracias, Sebastián Herrera, en las calles de Bogotá, nuestro reportero en la móvil, y los detalles los encuentra y los seguirá encontrando en nuestra cuenta @ultimahoracr y en caracol.com.co.
Muy bien, bueno. Volvamos con la historia y hablaremos de seguridad en Bogotá en minutos. Candidato Iván Cepeda, volvamos con la historia. Hombre, ¿cómo así que preguntarle a usted por la fiesta de peligrosos delincuentes en la cárcel de Itagüí es ir en contra de la paz, señor?
Ay, Gabriel, buenas tardes.
¿Cómo le va, doctor Iván?
Pues yo sabía que iban a empezar ustedes también con ese temita. Tanto que hablamos de paz y a mí no me dejan en paz absolutamente. Se la pasan preguntándome una cantidad de cosas. Esas preguntas no son para mí, Gabriel.
¿Ah, no?
Pregúntenle al IMPEC, porque yo no voy a dividir y menos voy a ir en contra de lo que es el proceso de la paz total, Gabriel. Me están preguntando, lo único que falta es que me pregunten sobre ese festival de Coachella.
No, no, Coachella. No, hombre, pues tampoco. Eso.
Ojo, que lo que pasa es que el uribismo me quiere meter en peleas que vienen al país. Es lo que están haciendo, por ejemplo. Quieren preguntarme si hay que echarle más arroz a la lechona. Quieren que yo les diga si realmente hay un tamal que tiene más rica la masa que la carne.
Es una buena pregunta.
Eso es una cante. Quieren que hasta yo explique por qué los gordos en su gran mayoría se visten de negro.
Sí, bueno.
Y por último.
¡Oscuro! Se voltearon a mirar. Se voltearon a mirar todos.
¡Uy, me salvé!
Aquí varios miraron otra vez que traían hoy. Sí.
Y me quieren preguntar que por qué todo el que va al mar publica fotos diciendo que en el mar la vida es más sabrosa. O sea, yo no sé por qué.
Bueno. ¿Si la arepa es colombiana o venezolana?
O si la arepa es colombiana o venezolana. Okay.
Miren, pues la declaración.
Yo no oí debates.
La declaración no cayó bien. Parece salida de tono, definitivamente. ¿Sabe qué? No digamos nada de mesa. Más bien, peguémosle una.
Llegó la tiradera de la Luciérnaga. Sesión 92.
Mapache produciendo.
No esperen que hable en contra de la paz. Escuché a Iván Cepeda decir con sí mismo, mientras de Colombia se burlan los mismos paracos, guerrillos, bandas y demás. No esperen que hable en contra de la paz. Cepeda, decinos por qué te callas. Siguen las masacres y el pueblo infeliz, y gestores de paz se burlan del país. Cinismo vestido de discurso correcto, mientras otros hacen rumba sin ningún proyecto. Gestores de paz con copa en la mano y el pueblo aguantando el plomo cotidiano. Siguen las amenazas a líderes sociales, firmas acuerdos pero no reales. El campo sangrando, nuestra gente huyendo y el narco en silencio se sigue expandiendo. Tráfico, amenazas, control territorial, eso no es percepción, eso es algo real. Intimidación que se siente en la piel, pero de estos temas sí no habla él. Todos queremos la paz, Cepeda, pero no así. Que no vendan promesas que no cumplen aquí. No jueguen con los sueños de un pueblo cansado de tanto abandono de un gobierno acomodado. Paz no es discurso, ni foto, ni ley. Si el miedo gobierna más fuerte que el rey, si siguen sembrando caos y división, no es paz, es burla disfrazada de intención. Hablan de historia, de diálogo y fe, pero la inseguridad rimbombante se ve. Cumbres de disidencias con toda libertad para planear cómo siguen sembrando más crueldad. No es atacar la idea de reconciliar, es exigir que no vuelvan a fallar, porque el pueblo no olvida ni quiere venganza, solo respeto real a su esperanza. No es odio, es verdad lo que estoy diciendo. No es guerra, lo que quiero es que al fin estén cumpliendo. Cumpliendo que la paz no se excusa para mirar al lado, mientras el miedo sigue desatado. Todos queremos paz, pero con justicia, no con discursos llenos de caricia, no burlándose de un pueblo herido que ya ha llorado más de lo debido. Cepeda, despierta, o en qué país es que vive, en el que solo se pronuncia sobre Álvaro Uribe, el guayabo de la rumba que hubo en Itagüí nos queda, mientras ese doctor sobre las víctimas se peda. La tiradera de la Luciérnaga.
Aquí a 92.
La Luciérnaga. Gabriel de las Casas es Caracol Radio.
Ana Luciérnaga vino risa loca a trabajar. Arriba rating, señor, no nos vaya a hacer llorar.
Rating, qué energía, qué entusiasmo, ahora sí ya prácticamente.
¿Cómo que qué o qué?
Para el humor, patrón.
Ah, humor, bueno.
Sí, excelente.
Muy excelente, bueno. Sí.
Además, representado, patrón.
Ah, no, sí, es muy bueno.
Es muy bueno. Yo quiero darle las gracias a mis compañeros porque ellos mantuvieron en alto el chiste representado en mi ausencia. Lo hicieron muy bien, esto fue un trabajo en equipo. Y sigue haciendo historia el chiste representado.
Sí, señor.
Cada vez más. Sí. Entonces, si usted nos permite, patrón, hacer este chiste representado, que es lo que la gente pide, lo que la gente ama, lo que la gente reclama, lo que la gente quiere, lo que la gente desea, este es el chiste representado.
¡Nuevo! ¡Nuevo! ¡Y al grano!
Escuchemos ese sarcástico momento.
Un momentico, un chiste que tiene que pedir un momentico. Imagínese una obra de teatro, imagínese algo grande. Un momentico. No, ya. Si a Risa Loca lo fueran a mandar a la Leona 10, 9, 8, un momentico.
Yo sí les diría.
Espere.
Tapo. Tengo que ir al baño, les diré algo.
Ah, ok, listo.
Bueno, ahora sí. El chiste representado, bueno, listo.
Mambe, Oscar, hombre. ¡Ah!
Mambe, Isidro, hombre.
Ah, hermano, no, muy aburrido, hermano. Pero es que es extrañado de la gente cómo abusa de la confianza de las personas, hermano.
No,
pero pasó? Es que es la tapa, hermano.
¿Por qué?
No puede confiar en nadie ya, hermano, en este país, hermano.
¿Se dan cuenta, muchachos?
Sí.
¿Se dan cuenta lo que está diciendo?
No,
no se puede confiar en nadie. Uno no puede confiar en nadie. ¿Pero qué fue lo que pasó, hombre?
No, hermano. ¿Cómo le parece que a un compañero en la empresa le robaron una plata?
¿Le robaron
sí,
una plata?
Le pregunté, oiga, ¿y a usted cuánto es que le robaron? Y me dijo que 500,000 pesos.
¡Ah, fue madre!
Fui al baño, los conté y eran 100,000 nomás. No, no hay derecho.
Uy. Eso era bueno antes.
Sí, bueno.
Así. Adiós, miren lo que llega aquí.
Los deportes en Caracol Radio.
Trate con cariño
eso
al señor
sí es
Monsalve.
Bueno. Eso sí es ahora bueno. Sí es bueno.
Los deportes, ¿cómo le va, señor?
Muy bien, don Gabriel Andrés. Ya atendemos al señor de Medellín porque, como acostumbramos, la sección deportiva hoy tiene pregunta en... La trivia.
No está lista.
La trivia. Muchas gracias, don Dieguito. La pregunta es la siguiente.
A ver.
¿Quién es la selección más subcampeona del mundo en Copas del Mundo, en Mundiales, y nunca ha conquistado el título?
Me repite la pregunta.
¿Quién es la selección más subcampeona en Copas del Mundo y nunca ha conquistado el título? Las opciones son Checoslovaquia, Holanda o Hungría. Uy. Acá la salvedad es que por eso colocamos que no haya ganado el título, porque Alemania es la más subcampeona,
sí,
pero tiene cuatro finales, cuatro subcampeonatos y cuatro títulos. Acá bueno, es una que no haya ganado.
Debe ser Holanda, pues,
debe
¿no?
Debe ser Holanda, sí.
Vamos a ver. Don Oscar Darío, gracias por volver. Rengifo, Andrés Sarmiento y José Ortiz lo mandan a saludar muy alegremente.
No sé qué me habla, compañero.
Ah, no, con mucho gusto. Para eso estoy yo acá.
Mi no entender.
Bueno,
no
entiende. Mi le hago entender. 3-2, perdió el poderoso el clásico contra Nacional.
Hombre, nosotros estamos enfocados en la Libertadores. Hábleme del viaje de los muchachos a Brasil.
Y diría usted, eso, prácticamente pero... están eliminados de la Liga Colombiana.
Sí, sacar refritos ahí, noticias viejas, ¿no? No, patrón, traiga un periodista que salga con noticias nuevas.
Pero es que la felicidad que tiene Polilla y que tiene Corozo,
¿por qué le va a quitar la felicidad a Corozo y a Polilla?
Es el que goza.
Claro.
Sí, señor. Y no, y vamos a gozar hasta el próximo, hasta la próxima fecha.
Sí, no, no,
hasta
bueno.
Vieja.
Ya vamos a dar la respuesta de la trivia para continuar con Liga Colombiana. Ganó Nacional a Medellín. El clásico bogotano quedó en tablas 1-1 Santa Fe.
Nos robaron
contra
penalti,
Millonarios.
Nos robaron
polémica
penalti, ¿sí o no?
De Falcao. Para mí sí es falta, es penalti. Sí,
sí, sí,
señor.
Sí,
señor.
Nos robaron.
Para mí también era penalti. No es porque yo necesite más días, pero.
Qué inseguridad.
Necesito.
No necesito partidos de Copa Libertadores. Por
sí,
ejemplo.
La inseguridad de Bogotá estuvo ayer en el estadio.
Sí, sí. Sí. El Deportivo Cali empató 1-1 con Llaneros. Ese partido era de la fecha número 9. O sea, la fecha número 9 del Cali la dirigió Dudamel. Y la fecha 16 la dirigió Gamero.
Ok,
que
listo.
Ese fue el 7 de marzo.
Bueno.
Así es nuestro fútbol. Nacional y Pasto, los únicos matemáticamente clasificados con 37 y 31 puntos respectivamente. ¿Carlos Queiroz lo recuerda?
Sí, claro que sí.
Él es ex seleccionador colombiano.
Pésimo recuerdo.
Yo tengo otra visión.
¿Usted tiene otra visión? ¿Le gustaba Queiroz?
Sí, a mí sí me gustaba mucho Queiroz.
Pero los resultados no lo ayudaron.
Sí, no, los muchachos ahí no ayudaron como mucho. 2010 con Portugal,
sí.
Mundial, en Sudáfrica. En 2014, 2018 y 2022 con Irán.
Sí.
Va a dirigir en 2026 a la selección de Ghana. Las estrellas africanas despidieron a su técnico después de la jornada FIFA de marzo y han nombrado a Carlos Queiroz. Mañana dos partidos de Liga de Campeones de Europa. Barcelona ante Atlético de Madrid. Gana el Atlético 2-0. Y el Paris Saint-Germain 2-0 visitan Inglaterra al Liverpool.
No, lo que le iba a decir siempre es que esos equipos africanos le hacen daño a todo el mundo.
Sí. Y este va con Panamá, Inglaterra y Croacia.
Bueno, señor.
Así que vamos a ver.
Pero como hablamos de fútbol, hablamos de deporte, también nos encontramos con la polémica en la lucierna.
Amigos, ¿qué tal? Saludo cordial, partnercito.
Partnercito, ¿cómo vamos?
Sólido. Bienvenidos a La Polémica. Bueno, al grano. Mi querido partnercito, tengo al tigre.
¡Qué hombre! Pues qué bueno que esté con nosotros. Doctor Abelardo, ¿cómo le va?
No, al tigre Falcao.
Ah, pues disculpe.
Sí. Tigre, era penal la polémica jugada con Daniel Torres. Hola. Soy Falcao, y los verdaderos campeones somos como los abogados, peleamos por los penales. Bueno, sí, César, la verdad para mí el penal era claro, solo que el árbitro se sentía agente de tránsito en el partido, o sea, solo pitaba cuando me veía mal parqueado. Gracias, Tigre, sólido. Profe Leonel, ¿siente que le hicieron el cajón en Bucaramanga?
Listo, papito, sí, ya un saludo especial para ti. La verdad yo no siento que me hayan hecho un cajón. Lo que me hicieron fue un chifonier. ver al equipo ganar apenas yo salí es más doloroso que ver a la ES estrenando novio a los 8 días, que también es muy duro.
Ya, calma.
5-0. Ahí calma. Se sacaron las garras los leopardos.
Tranquilo, profe, tranquilo. Profe Leo, un abrazo. Tino Asprilla, porque Fernando Salazar dijo que el fútbol se debería jugar sin el VAR. ¿Usted está de acuerdo, mi querido Tino?
Bueno, César, yo pienso que el VAR es un elemento muy importante porque uno va allá a ahogar las penas, a celebrar con amiguita, a tomarse unos guaritos.
Pero Tino, hombre, yo estoy hablando del VAR en los partidos.
Ay, yo estoy hablando del VAR donde va los partidos, César.
Pero,
esa misma vaina
sí,
también.
Pero, Tino, pongámoslo en cuenta.
Entonces, para mí, porque hay que seguir con el VAR. Porque vamos a acabar el VAR.
Sólido.
Hasta aquí, señores, se nos acabó el tiempo. Y hasta aquí la polémica.
Me mandó la respuesta de la trivia hoy.
Sí. Todavía nos falta la respuesta de la trivia, señor.
Entonces, déla, pues.
Mire, Tino, la pregunta hoy en
La trivia
era la siguiente: ¿quién es la selección más subcampeona en Copas del Mundo y nunca ha conquistado el título? Las opciones eran Checoslovaquia, sí, muy seguramente entraba ahí. Checoslovaquia, Holanda o Hungría.
Yo me iría por Holanda.
Holanda.
Yo también Holanda.
Holanda, sí,
también
yo también.
Holanda.
Holanda.
O sea que la cambia lo último por
Hungría.
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 No, es.
Pero la cambiaron al final.
La mayoría está en lo correcto. Es Holanda. La selección de Holanda. Tres
me devuelvo.
74, 78 y 2010. Y nunca ha ganado.
Uy, se me ha olvidado la del 2010.
Argentina también tiene tres, pero.
Contra España.
Es que tres veces campeón. Sí,
no, Alemania, Argentina, pero no me acordaba la del 2010, sí señor.
Oiga, rápidamente, futbolística y política la noticia. Mire, los candidatos siguen sumando apoyos de los deportistas. Abelardo de la Espriella tiene a Teófilo Gutiérrez y a Dairo Moreno. Hoy Camilo Zúñiga adhirió a la campaña de Paloma Valencia. Le pusieron su pincito, así que le va a hacer campaña a velar a Paloma y a Oviedo, Camilo Zúñiga.
Villar, y hablando de política, ¿para dónde va la Alianza Verde? ¿A quién van a apoyar entonces?
Gabriel, mire, una novela se está viviendo en este momento en lo que ocurre al interior de la Alianza Verde.
Son los del girasol en el
Claro,
estudio.
Gabriel, porque por un lado hay quienes se quieren dividir para hacer dos colectividades diferentes que hace tiempo están buscando esa escisión, y unos quieren apoyar a el Pacto Histórico y a Iván Cepeda, y otros simplemente se quieren ir por otra vía. Se ha conocido, Gabriel, lo que sería pues un acuerdo, y es lo que han hablado algunos de los representantes allá presentes, para apoyar a Iván Cepeda, ya como partido, todos en bloque.
Okay.
Mientras eso pasa, pues sale Katherine Miranda a decir: desconocemos esa decisión de la Alianza Verde de apoyar a Iván Cepeda. Es una postura autoritaria que busca silenciar a quienes pensamos distinto. Por coherencia con la defensa de la Constitución y la independencia de poderes, apoyaré a Paloma Valencia y a Juan Daniel Oviedo.
Okay.
Pero Katherine Miranda sigue siendo de la Alianza Verde, independientemente de que no haya sido elegida congresista. Actualmente es congresista en ejercicio, y está hablando por una facción del partido. Pero paralelo a eso, Gabriel, avanza entonces una proposición que hace JP Hernández para que se dividan entonces y deje cada uno claro quiénes están del lado de la centroizquierda con Iván Cepeda y quiénes del lado de la centroderecha, porque como colectividad, como pacto, como alianza, o sea, tienen todo menos alianza en este momento. Ya son unos verdes, dígale usted, unos verdes oscuritos y unos verdes claritos.
Hay unos verdes biches y otros verdes maduros.
Maduritos, sí. En ese momento, esa es la polémica que se está dando.
Curiosamente, los maduros son los de derecha y no los de izquierda.
Oiga, y un dato adicional. La que hoy es la nueva sede de campaña de Paloma y Juan Daniel en Chapinero era la sede de campaña de Catherine Miranda. Les dejó la misma casa, quitó su pancarta y puso la de Paloma y la de Oviedo. O sea que está más allá que quién sabe.
Sí. Oiga, hablando también de los movimientos políticos, Vicky Dávila pues volvió dentro de la política al periodismo y entrevistó a Abelardo de la Espriella a través de Semana. Vicky, ¿cómo le va? Bienvenida.
Hola, Gabriel. Yo soy contundente. La verdad es que sabían que estoy regresando al periodismo y no haré más política. ¡Vamos a ganarle a Cepeda en primera!
Ay, pero ya, Vicky, ya, tranquila. Vamos a calmarnos. Sí, Vicky, tranquila.
Qué pena, me dejé llevar. No, ya. Pero yo soy contundente.
Sí.
Candidato Abelardo, quiero preguntarle a Abelardo de la Espriella cómo va a ser su campaña presidencial.
Por ti volaré.
¿Monstruo qué?
¿Qué más? ¿Qué pasa, monstruo?
Entonces, monstruo, muy todo bien. Monstruo, Sora. Bien, sí. Bueno. Hey, Vicky, ¿cómo estás?
Bien.
Me alegra saludarte y yo sé que a ti te gusta más el tigre que la paloma. Mi campaña va muy bien y eso que, como te dije, no he podido hacer campaña en los territorios donde domina el candidato del gobierno. Y corregir eso, ojalá Cepeda. Uy, ¿cómo?
Va muy bien. Pero le quiero decir que va muy bien mi regreso al periodismo. Sepan que son muchas las promesas que desde una tarima quiero anunciar. Quise decir, son muchas las preguntas para formularle aquí. Si usted es presidente, ¿qué pasará con escándalos como el de Itagüí?
Bueno, Vicky, conmigo se acabarán todas esas farsas. Conmigo los nunca, los de siempre. No, ya no veremos a los famosos cantantes ahí desfilando por las cárceles. Con decirles que no permitiré ni siquiera que haya un solo concierto para delinquir.
Ah, veo que usted lo dice concierto, tonito para asustar al gobierno. Me despido y le mando un saludo muy especial a todos mis electores. Dije, claro, no, a todos mis lectores.
Bueno, doña Vicky. Una pausa. 6:44, está la Luciérnaga. Pausa y regresamos.
La Luciérnaga.
Gabriel de las Casas es Caracol Radio.
Ana Luciana Camino, risa loca en trabajar. Arriba rating, señor, no nos vaya a hacer llorar.
Arriba rating, qué energía, qué entusiasmo, ahora sí ya prácticamente.
¿Cómo que qué o qué?
Para el humor, patrón.
El humor es como el Medellín o como el Nacional.
El humor es subjetivo, patrón.
El humor es subjetivo, sí, ah, sí, sí. Subjetivo. No tiene color de camiseta.
No tiene color de camiseta. El humor no tiene goles.
Es que Polilla es hincha nacional. Polilla está siempre ahí. Poli,
le va a causar estrés.
Dejemos el fútbol a un lado.
Sí.
Yo creo que no hay necesidad de eso en estos momentos. No. Donde el país está atravesando unas situaciones tan complicadas y nosotros venir
no,
a meterle
tampoco pensé, pero eso, pero no sí, tiene claro. Color político para las situaciones complicadas.
Sí. Ah, sí, bueno, verdad.
Patrón, causa
sí,
no, estrés.
314-888.
Estrés.
Voy a contar el chiste más bien.
Más bien, sí, salga
Poli
de eso.
Me está...
No, sí, no, con todo cariño.
Que llaman al servicio técnico de la empresa.
¿De qué empresa?
De una empresa de telefonía y de internet.
Ok.
Entonces, ya es que, bueno, servicio técnico, es que lo que pasa es que el modem no me funciona.
Ajá.
La luz verde está encendida. Sí, sí, ¿cómo no?
Ajá.
Y está parpadeando. Sí, claro, si no se me secan los ojitos.
También actualicemos, en vez de decir que no, actualicemos noticias a Orlando Villar y Juan Fraile, señor.
Gabriel, mire, mucha atención porque a esta hora empezó una nueva edición del Consejo de Ministros del presidente Gustavo Petro. Está hablando el mandatario desde Ipiales y ha lanzado señalamientos otra vez contra Ecuador, contra el mandatario Daniel Noboa, por las consecuencias de esa tensión arancelaria entre los dos países, y ya habla de guerra, Gabriel. Dice que esa guerra que se inició entre los dos países es generada por el otro presidente, que quiere una destrucción de la relación entre Colombia y Ecuador. Términos, otra vez, Gabriel, que no son diplomáticos y que no se hacen a través de los canales diplomáticos y que, por supuesto, intensifican esta mala situación con el vecino país. El nuevo tiroteo en Bogotá, ya hizo presencia la policía en la localidad de Usaquén para verificar si hay víctimas, heridos y cómo se originó entonces esta situación de un nuevo tiroteo en la capital del país. Y mire, mañana, más bien pasado mañana, el miércoles en la mañana, el Partido Conservador se va a reunir muy temprano para decidir a quién van a respaldar para las presidenciales del 31 de mayo, y esa misma tarde lo va a hacer Cambio Radical. Así que en medio de la novela de los verdes, Cambio Radical y los conservadores siguen ahí debatiendo.
Oye, Fray, le llama la atención las gafas oscuras del presidente Gustavo Petro en el Consejo de Ministros.
Dijo que tenía desgastados los ojos de ver tanta belleza exuberante en nuestro país, que se había hecho un procedimiento y por eso está con gafa oscura, está con fotosensibilidad del presidente Petro. Allá lo comentó ahí el arranque del Consejo de Ministros en Ipiales. Oiga, dos datos importantes que nos han preguntado este miércoles. Paro de maestros, 24 horas. En el distrito aquí en Bogotá se está revisando cómo se va a hacer para suplir las clases de los niños. El distrito ha sido claro. En Bogotá, profesor que no trabaje o que se vaya a paro no se le paga. Tiene que ir primero a dar sus clases y luego, pues sí, puede acudir a su jornada de protesta. FECODE dice que la manifestación es por 24 horas y es en contra del sistema de salud que le instauró el gobierno a los maestros. Hay muchas fallas, dificultades para la entrega de medicamentos y el acceso a los tratamientos. Fue un fracaso la implementación del nuevo modelo de salud para los profesores y por eso salen a protestar este miércoles en diferentes ciudades del país. Y nos pregunta también mucha gente que qué pasó con eso del día cívico que había decretado el presidente Petro. Es el próximo viernes, 17 de abril. Es el tercer viernes de abril todos los años.
Toca
día
venir,
cívico.
Toca venir, risa loca. Día cívico no es para nosotros. No piensen aquí, Gabriel.
No aplica. No aplica para nosotros.
Solo para ministerios, direcciones, como para las oficinas del alto gobierno.
Para los que trabajan.
Profesores. Para direcciones, o sea, usted no viene.
Colegios, universidades.
No hay ideas,
Asistir. O sea, el que quiera se puede sumar, no es obligatorio, pero en todo caso, pues solo aplica para los funcionarios del gobierno central. Entonces, el 17 de abril es día cívico solo para funcionarios públicos. Alcaldías y gobernaciones no están obligadas, la gente tiene que ir a trabajar. Le tengo un dato, risa loca, quedan 12 festivos de aquí hasta el 31, hasta el primero.
Se acabó esto.
12 festivos.
Óigame. No se le paga.
Eso sí, señor. Bueno. Óigame, padrecito Hoyos, mi perrito, ¿cómo le va, Cacho Sibiri? ¿Cómo estamos?
Hola, mi perrita. ¿Cómo están? Llegó el perrito de Medellín, ¿cómo va?
Muy bien, sí, ahí llegó, sí.
Claro que sí, pero póngame mi cortinilla, papi, que estamos en Puente.
Eso, sí.
¿No es Puente hoy?
No, padre, no puede beber hoy, no, el lunes no se bebe.
Yo pensé que era Puente y yo decía, ¿qué estarán contando?
Bueno, ya. Oiga, padre, venga, es que no sé si usted tiene contactos en Brasil también con la curia.
¿Qué necesita?
En Brasil un sacerdote organizó una rifa.
Oiga, sí.
Y el sacerdote se ganó la rifa que él mismo organizó.
¡Milagro!
¡Lagriño!
¡Cosas de Dios!
¡Lagriño! Sí, la pinta se llama Eduardo Sena, papi. Sena organizó la rifa de un carro, imagínate.
¡Ah, en un carro!
¡En un carro! Y tan de buenas que se lo ganó el man, oye.
¿Cómo que tan de buenas?
¡Milagriño!
¡Milagriño!
Así era un chiste, ¿no? Se dice, en la camioneta de la ganó el divino niño y como el divino niño no maneja, no tiene para hacer la manejo. ¡Ja, pero qué pasó! Ay, y a mí me pasó una y yo no me he ganado nada. Una vez fui, rifé una botella de guaro y paila, vean.
Paila, sí.
No, aunque me tocó comprar todas las boletas para que yo me la ganara.
No, padre, pero no, eso no son cosas de Dios. A papito Dios no le gusta que diga que son cosas de Dios.
No, Alexandra, usted no tiene para una botella de guaro, rífela.
¿Se la rifo?
Sí, rífala. Eso, rífala. Sí, rífala y eso yo le compro todas las boletas, mami.
Uy, eso sí, no hay nada peor cuando alguien viene y dice, uy, es que estoy vendiendo unas boleticas. Venga.
Y uno la ve venir.
Vacunado. Sí,
uno la ve venir porque en el chat es, hola, perdido.
Exacto. Ah, sí, rifan un pollo asado.
Hola, qué pena molestarte.
Sí.
En el colegio rifaban pollo asado. En la universidad rifaban un pollo asado. Yo me anoté varios pollos asados.
Sí. Amarilla, de todos modos, polillita. Y un revolcón sobre la rifa, señores. Sí, tenga su amarilla.
A chicanear otro lado.
Las rifas están de moda, de rifas me cansé yo. Muchas veces se la gana aquel que la organizó. La vecina me persigue por toda la cuadra diario. Dice tengo el de la suerte y me abre el talonario. Varias rifas compré ya, de un premio espectacular, televisor, carro, moto, y yo sin con qué almorzar. Que es pa'l viaje, que es pa'l curso, que es para la graduación. Yo ya dudo si es excusa, me cogieron de bon. Compro rifa en cada esquina, compro otra en el bus también. Yo ya no sé si soy cliente o de accionista me ven.
¡Claro que sí!
Que es por una noble causa, por favor debe apoyar. Para irme con mi novia para Dubai a pasear. El del megáfono grita, última oportunidad. Eso dijo hace 3 meses, y aún sigue en la ciudad. Ya me voy, ya con las rifas, cambié de bando sin dolor. Ya que el único negocio es ser siempre el vendedor.